Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 15 de diciembre del 2023 y cumpleaños de Sergio. ¡Felicidades! ¡Comenzamos!
¡Bienvenidos a Canal Pop! La casa del entretenimiento. Yo soy Sergio Zurita y me acompaña, como siempre, Violeta Moreno.
¡Feliz viernes, mi querido Sergio!
Muchas gracias.
Es un gusto, como siempre, compartir espacio contigo para hablar de todo acerca del entretenimiento aquí en Canal Pop.
Así es. Tenemos hoy, le digo, la nota más importante de la semana a nivel espectáculos. Globos. Fueron, sin duda, los Globos de Oro, mi querida Violeta. Se dieron a conocer los nominados para la próxima ceremonia de los Globos de Oro, que es... el
7 de enero.
Domingo 7 de enero del 2024.
Así que sí, estamos a nada de que comiencen. O sea, hay que ver todas las películas. Hay muchas que no han llegado a nuestro país todavía. Sí. Sin embargo, pues habrá unas que ya, como tus favoritas, que ahorita las vamos a platicar.
Vamos a ver.
Pero me encanta que ya a partir de esta edición comienza la temporada de premios.
Bueno, la temporada de premios oficialmente comienza con el Festival de Toronto. Pero sí, digamos...
pero los como más populares, se podría decir, que a partir de los Globos de Oro.
De acuerdo. ¿Se le llama a los Globos de Oro la antesala de los Óscares?
Ya no, ¿sí?
Creo que es incorrecto.
Yo también.
Mira, los Globos de Oro los hace la prensa extranjera de Hollywood, que es una organización que siempre ha sido esencialmente... Se componía hasta hace un par de años de más o menos 100 periodistas, ninguno de ellos relevante. De hecho, el 90% de ellos no trabajan en ningún medio. Y son una bola de tarados. No saben nada de cine. Pero lo que sí saben es hacer una buena fiesta.
Exacto.
Entonces, la ceremonia de los Globos de Oro siempre es divertida. ¿Por qué? Porque en vez de nominar a Yalitza, mejor nominas a Julia Roberts. ¿Por qué? Porque eso le da rating a la fiestecita. Además, están las estrellas, están en mesas, están chupando, están comiendo. La anécdota de dijeron que había yo ganado el Globo de Oro y estaba yo en el baño, la han contado 20 actores. Y pues insisto, les gusta el rating. Entonces, ¿a quién le van a dar el premio? ¿A Margot Robbie o a Yalitza Aparicio? ¡A Margot Robbie! Porque a Margot Robbie la conoce todo el mundo.
Porque es la popular, porque es la taquillera. Exacto. Y no tanto por su trabajo.
Exacto. Pero no son unos premios que se deban tomar en serio. Sin embargo, han sabido ser relevantes. Cuando ves una película, dicen, si no ha ganado un Oscar el actor, dices, con el ganador de 2 Globos de Oro, Jim Carrey, ¿no? Por ejemplo. Pero si hubiera ganado un Oscar, mencionas el Oscar y ya no mencionas nada.
El Globo de Oro.
La han regado 18,000 veces de manera vergonzosa. De hecho, una mujer hace un par de años demandó a la prensa extranjera de Hollywood porque quiso entrar y no la dejaron. Y obviamente ya se asustaron. Entonces ahora ya admiten mujeres y admiten gente...
Afrodescendientes, incluso jóvenes,
gente,
¿no?,
de la comunidad LGBT, etcétera. Entonces se tuvieron que abrir, pero pues es porque les cayó el futuro encima.
Justo.
Pero antes, o sea,
solamente era el blanco gringo.
No, es la prensa extranjera, Violeta. No había ni un gringo. Pero... es la prensa extranjera. Eran puro machín heterosexual, mediocre, que no escriben nada.
Wow.
No sirven para nada la prensa extranjera. Sin embargo, es interesante ver esto, porque sí te da una cierta brújula. Digo, porque tampoco son tan tontos. O sea, si una película está ganando y ganando y ganando por todos lados, la nominan aunque no la hayan visto o no les guste. Entonces vamos a vámonos a la lista de nominados de los Globos de Oro. ¿Qué? Mejor, que por cierto, dividen mejor película dramática y luego mejor película de comedia o musical.
Así con las actrices y con los actores también.
Exacto. Entonces, Jim Carrey decía que el Oscar debería ser así porque así él tendría Oscars. Pero bueno, ¿no? En los Oscars no es así, es mejor actor del género que sea.
Exactamente.
Entonces, mejor película dramática están Oppenheimer, de Christopher Nolan.
Tenía que estar.
Asesinos de la Luna.
Tenía que estar.
Del grandísimo Martin Scorsese. Maestro. ¿Cómo se llama este muchacho? Bradley Cooper.
Bradley.
Es una biopic del director de orquesta y compositor Leonard Bernstein. Vidas pasadas, que salió en... La Rolling Stone opina, por ejemplo, que es la mejor película del año. Vidas pasadas es una película coreana de unos niños.
Ok. ¿Ya la viste?
Que son amiguísimos. No. Son amiguísimos y de repente ella, un niño y una niña, son así íntimos. Y una de ellas se viene a vivir a América y pierden contacto y luego se reencuentran. También está Zona de Interés,
que es una
película, la Rolling Stone la nombró una obra maestra. ¿De qué se trata? Se trata de el director de Auschwitz y su familia, que viven en el perímetro del campo de concentración, en una casa así divina, y tienen a sus hijos y van al súper y comentan cosas, y al fondo de repente se oyen disparos, y al fondo de repente se oyen gritos, pero ellos están así, normal. O sea, juntos están cometiendo un crimen contra la humanidad.
Y ellos siguen como si nada.
Entonces, eso es lo aterrador. La banalidad del mal. Hay un concepto que es la banalidad del mal. Y eso es lo que refleja la película. O sea, realmente no pasa nada. El conflicto debe ser, ay, no encontré crisantemos para adornar la fiesta, cariño. Y él le dice, ay, no, pues no sé qué.
Pues así sucede también en nuestra realidad.
Pero bueno, la banalidad del mal, sí, ahí junto cometiendo terribles crímenes. Y bueno, otra que se llama Anatomía de una Caída, que es acerca de un hombre que se cae y se mata. Y su mujer es una escritora que tiende mucho como a escribir sobre ella misma. O sea, como a escribir de lo que realmente le pasa en la vida.
Y esa me parece.
Y es la principal sospechosa.
Entonces, y esas llegan, exacto, esa va a llegar, la que justamente estás mencionando, en el primer trimestre del año.
Fantástico.
Entonces, pues creo que hay muchas que ver, incluso antes de los...
Anatomía de una Caída ganó la Palma de Oro en Cannes.
Entonces puede ser un buen contenido.
Bueno, vamos a mejor película, mira, comedia.
Tengo mejor película de comedia. Es por Barbie. Favor.
Ajá.
Tenemos Poor Things o Pobres Criaturas con Emma Stone. No, esa todavía no la veo.
Ah, bueno, las críticas dicen
que está espectacular.
Emma Stone está espectacular. Es como, hay una crítica que dice, ¿qué pasaría si Frankenstein fuera mujer?
Y fuera
mujer y tuviera deseos sexuales. En serio.
No, aparte dicen que, bueno, de hecho Emma Stone la han estado nominando justamente pues muchos en Europa. O sea, la verdad es que dicen que es hasta su mejor personaje de toda la vida. Y la verdad es que es una extraordinaria actriz. Ya veremos, ya cuando llegue a nuestro país va a llegar en enero. Poor Things. O sea, de hecho vamos a abrir el año con esta cinta. Así que pues hay que verla. Ojalá la podamos ver antes, mi querido Sergio. Pero después también es American Fiction. Esta película nominada en comedia o musical.
Esa película se trata de un escritor que... Ay, Dios. No me acuerdo si hace un plagio. Algo pasa con lo que está escribiendo. No me acuerdo si plagia... Algo así. Creo que plagia y todo el mundo lo felicita y le dice que es su mejor trabajo, pero no lo tengo un poco borrado.
Ok.
Pero no, sigue.
Seguramente también, obviamente, la tenemos que ver. Luego, otra que se llama Los que se quedan, May December, que esa película la platicamos hace dos capítulos.
Sí, de una mujer que se embarazó de un chavo de 13 años y luego se casó con él después de salir de la cárcel. Sí.
Exacto. Y Air, que narra la vida, bueno, de todo lo de...
Bueno, Nike. De cómo convencieron a Michael Jordan para Nike para hacer los Air Jordan.
Esa la pueden ver en plataforma de streaming por no recuerdo si es Prime Video, pero la pueden ver ahí.
Es una chulada esa película.
Es una gran película, si tiene oportunidad de verla, esa sí está en plataformas de streaming, así que aviéntense Air. Y luego, y una de tus, yo creo que categorías que estabas esperando.
Sí, sin duda.
Mejor actriz.
Ah,
vámonos a mejor actriz.
Es que lo tengo, tal vez no los tenemos en el mismo orden. Mejor actriz obviamente está Lily Gladstone.
Que Sergio obviamente lo decía ya hace...
Ahí está el Oscar, ahí está todo.
Ahí está ¿quieren todo? Ser inclusivos? Lily Gladstone.
No, pero es una gran actuación. No, pero además,
no, de acuerdo.
Por ser inclusivos y etcétera, etcétera. O sea, puede que gane por las razones equivocadas, pero merece ganar.
Tienes toda la razón, concuerdo contigo. Luego está Carey Mulligan por Maestro, que esta cinta va a llegar a Netflix.
Según me dice Netflix, llega el miércoles, pero según me dices tú...
Sí, yo pregunté ayer justamente que estaba con los de Netflix, los con los que hacemos las entrevistas, decían que en enero.
Ajá.
Entonces ya no sé... Sí, pero le dije, please, mándanosla para poder verla. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya veremos, pero está raro, vamos a preguntar bien eso.
Ya veremos.
Luego, adelante. Sandra Hüller por Anatomía de una caída.
Sí, Sandra Hüller ganó el premio mejor actriz también en Cannes.
Uy, entonces le puede ir muy bien acá también. Annette Bening por Niad.
Ok, no sé nada de esa película.
Yo tampoco.
Annette Bening, soy su fan, pero no sé nada de la película.
Tenemos a Greta Lee por Vidas Pasadas.
Uh-huh.
Y Kelly
es la película coreana que te digo.
Ajá, que es la que me estás diciendo que traen ahí.
O quizá no es coreana y salen y solo es porque salen coreanos. No, es que puede ser, porque la chava se llama Greta, o sea.
Sí.
No
puede
sé.
Puede ser. Y Kelly Spiney por Priscila, que Priscila también ya la van a poder ver en cines.
Priscila acerca de la esposa de Elvis.
Exactamente. Uh-huh. Y he escuchado comentarios muy buenos, otros como de esperaba más. Okay. Ya la vamos a poder ver la próxima semana, me parece, Priscila.
Buenísimo.
Que ya va a llegar.
Dirigida por Sofía Coppola.
Por Sofía Coppola.
Que ganó
de hecho,
la frambuesa a la peor actriz en El Padrino 3. Así debutó. Pero luego se sacó la espinita con su gran debut como directora con Perdidos en Tokio.
Uy,
Es magistral esa película, Violeta. ¿Cómo que Bill Murray como nunca? Scarlett Johansson.
Tenemos
como
conceptos
siempre
bien distintos. Y luego, a ver, dinos mejor actriz o de comedia
dínoslo
o musical.
Dínoslo tú.
Va, perfecto. Está de musical. ¿Prefieres ese o mejor actor?
Vámonos, actor.
Me parece muy bien. Ahora sí, lo estamos esperando. Cillian Murphy por Oppenheimer.
Obvio.
Bravo. Tenía que estar nominadísimo. Uh-huh. Bradley Cooper por Maestro, precisamente.
Sí.
La cinta Netflix.
Me parece malísimo, pero en fin. Eso ya
¿sí?
Son...
A mí...
Me parece X.
O sea, no es grandioso, pero tampoco me parece X.
O sea, comparado, por ejemplo, con Ryan Gosling, que es un actorazo, este es un mediano. Ni siquiera le veo lo guapo.
Wow.
Ni siquiera le veo lo guapo. ¿En serio? O sea, no entiendo qué le ven, no entiendo nada.
Así de, si no existiera, no pasa nada en el mundo del cine, casi casi, ¿no?
De hecho, el mundo sería mejor. Pero bueno.
Leonardo DiCaprio, por supuesto que tenía que estar nominado por Asesinos de la Luna. Andrew Scott por Desconocidos, que es una cinta que no he visto aún. Y Barry Keoghan por Saltburn.
Uh-huh.
Tenemos que aventarnos todavía varias por ahí.
Bueno, algunas son imposibles de ver, o sea, ¿estás de acuerdo?
¿Quieres que nos vayamos a mejor actor de comedia o mejor dirección?
No, actor de comedia.
Me parece bien porque ahí entra Nicolas Cage por Dream Scenario.
Uh-huh. En la que te acuerdas que lo empieza a soñar la gente. Es un maestro y lo empieza a soñar la gente. Ajá.
Y luego, Timothée Chalamet por Wonka.
Te digo, no tienen seriedad. O sea, no, ¿cómo...? ¿Cómo puedes creer en los Globos de Oro? En fin.
Pues mira, Timothée no es un mal actor.
No, perdón. Es un muy buen actor, pero por esa película.
Sí, no sé.
En ese papel, no.
¿Quién es él?
No, espérame.
Te voy a decir quién sí podría, y no sé si se lo pueda ganar, pero bueno. Matt Damon por Air. Lo hace bien.
El Matt Damon está fantástico.
Está fantástico.
Bueno, Matt Damon siempre está bien.
Siempre, ¿verdad? Gracias.
Siempre.
En eso concordo.
Siempre.
Matt Damon lo hace muy bien. En donde sea papel, un personaje chiquito, enorme. Matt Damon, muy bien.
Ajá.
Paul Giamatti por Los que se quedan.
Ok, una película de Alexander Payne. que se trata de un internado, en el que, pues básicamente los internados suelen ser que los papás no se quieren hacer cargo de sus hijos, y te preguntas, ¿y para qué tienes hijos? Y en este internado, pues de repente, como en muchos internados, de repente los papás ni siquiera en Navidad se hacen cargo de sus hijos. Y es un maestro, pues misántropo, así odia todo, odia a sus alumnos, y de repente se le ablanda el corazón, uh-huh, e invita a los pobres 3-4 alumnos que los dejan sus papás abandonados en las fiestas navideñas, los invita a su casa. Suena muy, muy entrañable. Yo tengo un amigo que estuvo en una escuela, que estuvo en una escuela que tenía internado. Y a él, le mando un abrazo, no voy a decir quién es, pero me lo dejaban botado ahí también en Navidad.
¡Ay, no!
Sí, y de repente me contó que de pronto algún maestro los llegó a invitar. ¿Y sabes cuándo dejó de tener internado esa escuela? Cuando encontraron ahorcado a un alumno.
¿Qué?
Entonces, la película del gran Alexander Payne, autor.
Oye, yo así traumada.
Alexander Payne, autor de Election, de Up in the Air, de Los Descendientes. Su trabajo con George Clooney es estupendo. ¿Cómo se llama la película?
Esta se llama Los que se quedan.
Los que se quedan.
Los que se
quedan.
Ok. Y luego Joaquín Phoenix por Beau Tiene Miedo.
Sí, no lo pelaron por Napoleón, lo cual me parece un acierto. Creo que Napoleón no está tan bien.
¿O crees que Napoleón puede entrar en la próxima?
No, tendría que ser en esta, Y yo cada vez he ido pensando más en Napoleón.
Yo creo que...
Y he ido decidiendo que no me gusta.
Ok.
O sea, es que de pronto dices, esto por supuesto que me va a gustar. ¿Sabes qué? Es de Ridley Scott, y de repente no aceptas la realidad.
Ok. Yo creo que fue como el capricho de Ridley Scott de hacer Napoleón y ya. O sea, como que no tenía tanto sentido.
Pues no.
¿Verdad?
En fin, pero esta otra película...
Veo Tiene Miedo.
En fin.
Y podría estar nominado, ya veremos, en Joker, porque Joaquín Phoenix va a estrenar en 2024.
Pero de eso lo hablamos
luego. Bueno, eso lo hablamos después. Luego. Órale, va. Y Jeffrey Wright por American Fiction.
American Fiction sale de este escritor que... Debe ser algo así como un plagio, no me acuerdo. Creo que se plagia un libro y
yo creo que
eso le dicen que es un mejor libro, pero algo así.
Oigan, y otra de nuestras categorías favoritas. Estamos esperando mejor dirección.
Mejor dirección, obviamente deben estar.
Ajá.
Greta Gerwig, la de por Barbie.
Exactamente.
Christopher Martin Nolan Scorsese. Por Oppenheimer.
Claro.
Martin Scorsese, por supuesto, por la obra maestra Asesinos de la Luna. ¿Y quién más?
Yorgos Lanthimos por Poor Things.
Poor Things, ok.
Y vamos a ver quién más. Y Bradley Cooper por Maestro.
Claro, para que vaya. ¿A quién le importa ver a Yorgos Lanthimos?
Oye,
es la manera
la verdad,
de pensar de los Globos de Oro.
Te voy a decir algo. Yo creo que esta categoría de verdad sí va a estar muy reñida. O sea, no tengo idea quién podría ganar. Todo está... O sea, Greta, muy bien. Yorgos, muy bien. Christopher Nolan, lo amo. Uh-huh. Y bueno, Martin Scorsese. Ya se merece también. Pues ya veremos.
Una última categoría, mejor película
una
extranjera.
Una última, nos vamos con mejor película.
Película internacional, le llaman ahora.
Mejor
porque
actor.
Extranjero ofende, ya.
O sea,
ya
mejor no película de habla no inglesa. ¿Esa?
De habla no inglesa, sí.
Que no sé si he visto. Mira, ahí está. Anatomía de una caída, que es de Francia. Ajá. Fallen Leaves, que es de Finlandia. La Sociedad de la Nieve es de España. La Zona de Interés del Reino Unido.
Uh-huh.
Y Yo, Capitán, Italia. Ahí hay otra. Vidas Pasadas, de Estados Unidos.
Otra vez. Vidas Pasadas es gringa. Ya entendí.
Vidas Pasadas es gringa.
Es que...
Entonces ahí está lo que decías.
Por eso decía yo. Es que son dos niños coreanos.
Pero
y ella se viene a América, a Estados Unidos, para ser exactos. Y y se deshace su amistad y luego se reencuentra.
Entonces,
y pues esas son las nominaciones más importantes de
esas
los Globos de
Oro.
Esas
son las importantes. Y bueno, ya de series hablaremos después, porque nada más quiero decir que la que la lidera es Succession. 4 temporadas, Succession, de las más ganadoras. Uh-huh. Es la serie más nominada en los Globos de Oro.
Y la película más nominada es...
Es Barbie, con 9.
Y luego Oppenheimer.
Oppenheimer con 8.
Ok.
Y empate de 7 con Poor Things, que es Pobres Criaturas, con Asesinos de la Luna. 7.
Perfecto.
Ahí está. Pues ya les dimos el resumen de los Globos de Oro. Okay. Vámonos con un tema...
Damas y caballeros, vamos a hablar de Ryan O'Neill. Que en paz descanse. ¿Por qué haces así, Violeta? Bueno,
yo tengo ahí sentimientos encontrados con él. En el sentido de que es muy bueno.
Por supuesto.
Pero como ser humano,
Mira.
Vivió cosas muy raras, este, ¿no?
Vean, querido público.
Ok, vamos.
Ryan O'Neill, este, sí es muy importante que usted separe su vida artística,
okay,
de su vida, este, como, como ser humano vertebrado. Este,
comenzando de ahí y partiendo, este, de ahí, me parece excelente poderlas,
okay, dividir. Ryan O'Neill acaba de morir a los 82 años. En 1970, cuando tenía 30 años, hizo su primera película. Y su primera película fue Historia de Amor.
Love Story.
Desde que yo era chiquito, cuando de repente ves a dos que son novios o que van a ser novios o dos novios que los agarras dándose un beso, la gente empieza a hacer... La, 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 la. La, 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 la. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, querida Violeta? Eso es el tema de amor, de Historia de Amor.
Exactamente. Este, y con la que, pum, o
1970, sea, empieza tan con el pie derecho que es nominado al Oscar como mejor, exacto, actor. La película se trata de una pareja, este, híjole, ¿cómo se llama ella? Este,
ahí la tenemos, que era, Ally McGraw.
Ally McGraw, una de mis Ally primeras McGraw. Novias, hombre.
Ay.
En mi mente.
Estabas bien jovencito.
En mi mente, por supuesto.
Ay, ¿qué tenías? Chavitito.
Chavito,
10 añitos o algo así.
Sí. Pero bueno, Ally McGraw, este, se catapulta como, como un gran estrella. Era la It Girl del momento. Ah, este, okay. De ahí, de esa película viene la frase, pedir, este, amar significa nunca pedir perdón, que es así de iu, 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 que, este, y la película se trata de dos jóvenes que se conocen en la universidad, se enamoran, se casan y luego ella se muere a los 24 años. Y ustedes estarán pensando, ahí está otra vez este idiota contándonos el final. No, la primera escena es Ryan O'Neill bajo una tormenta de nieve en Central Park diciendo, les voy a contar la historia de una mujer que se murió a los 24 años y me amaba. Amaba a Mozart, amaba a Bach, amaba a los Beatles y me amaba a mí. O sea, y eso es en los primeros 30 segundos de la mendiga película. No me digan, que les estoy contando el mendigo final, que además es de 1970. Fue hace 53 años. No, no me la cuentes. ¡Come on! Ok, luego hace con el gran Peter Bogdanovich, hace dos películas. What's Up, Doc? Que es una película que se llama La Chica Terremoto en México, uh-huh, que es como una caricatura de Bugs Bunny, en la que Barbara Streisand es Bugs Bunny. Lo digo en serio, es ese tipo de humor. Y Ryan O'Neill está brillante, brillante. Y bueno, Peter Bogdanovich es un gran director. Luego hace otra con Peter Bogdanovich que se llama Paper Moon, que es en la época de la Gran Depresión, en los 30s.
Okay.
Son una pareja de bandidos. Lo interesante es que son padre e hija. Y la hija era Tatum O'Neill, o como diría Marta de Baile, Tatum O'Neill. Tatum O'Neill. Tatum O'Neill.
Tatum
O'Neill ganó el Oscar.
Es lo que te iba a decir. Esa fue la película por la que ganó el Oscar.
Tatum. A los 9 años. Es la persona. Sigue siendo la persona más joven en haber ganado el Oscar. Anna Paquin también ganó de niña por el piano, pero no era tan niña.
Y esta estaba muy jovencita. O sea, y hasta la fecha nadie le ha quitado ese.
No. Sigue siendo la persona más joven en haber ganado un Oscar. Esa película también es de Peter Bogdanovich, Paper Moon. Genial.
Ok.
Pero luego viene la obra maestra, Barry Lyndon. Stanley Kubrick, una película de 3 horas, considerada por muchos la película más bella de todos los tiempos. Y cuando era yo niño e iba al videocentro a rentar películas beta.
¿Quién se acuerda de videocentro?
Agarré Barry Lyndon, que eran 2 videocassettes. Y de repente decía, la mejor fotografía de todos los tiempos. Pero decía, ¿y quién lo dice? ¿Es una opinión de videocentro o qué? Pero la ves y la belleza visual, o sea, te quita el aliento. Es una película ubicada en el siglo XVIII, acerca básicamente de un bribón. De un tipo que se enamora de su prima y su prima está enamorada de alguien mayor. Y reta a duelo a este tipo que es mayor y lo mata. Pero luego resulta que no lo mató, pero bueno, se tiene que pelar y luego se enrolan en el, lo asaltan, se enrolan en el ejército, deserta, se hace pasar por otro oficial, este, esencialmente se va por la vida como estafando y lo que busca es casarse y volverse noble y se casa con, se termina casando con una noble y luego la vida se lo quita todo, pero este,
esa la, la volviste a ver recientemente,
la,
¿no?
La acabo de volver a ver. ¿Eh? ¿Qué? No, y...
no hizo que la volvió a ver, la volvió a ver.
Ah, no, cualquier pretexto es bueno, pero este, fíjate que es mucho mejor actor Ryan O'Neill de lo que la gente cree. O sea, es como demasiado bonito como para ser tomado en serio. O esa fue como su cruz. Uh-huh. Pero ahora, público querido, vamos a hablar de la vida privada de Ryan O'Neill.
Uy, no, es que ahí, como tú lo decías al principio, si lo separamos, bueno, sabemos que es un gran actor, pero en la vida personal, híjole, me parece que tenía tanto, ay, tantos monstruos internos que pues lo, se lo dio a conocer a sus hijos, se lo proyectó a ellos, incluso a, al menor.
Te voy a contar una regla muy preciosa.
Está muy fuerte,
te voy, no, te voy a contar dos, pero la primera te vas a sacar de onda y la segunda más. La primera a va ver. Con su hijo de 11 años.
Ya sé cuál me vas a contar.
A ver de... Barry Lyndon.
¿O no?
A ver Barry Lyndon. Que Barry Lyndon dura más de 3 horas. Y entonces va con su hijo a la premiere y le dice, esta película está muy larga, mijo, pero a ver si esto te ayuda.
Y
le da cocaína a los 11 años. O por lo menos eso decía el hijo, eso dijo el hijo.
Ay, yo no creo que el hijo haya mentido de que a los 11 años...
Sí, verdad, bueno.
Porque aparte sí era un adicto.
Bueno, y se volvió un adictazo y Tatum también. Sí. Este, y luego... No,
yo sí creo que...
Pero este es enorme, esta anécdota es enorme.
A ver.
¿Te acuerdas que Michael Jackson y Farrah Fawcett se murieron el mismo día? Entonces nadie peló la muerte de Farrah Fawcett. Esto ocurrió el 25 de junio,
el 25 de, junio.
De 2009. Uh-huh. Este, entonces están en el velorio de Farrah Fawcett, que era la pareja de Ryan O'Neill, y de repente Ryan O'Neill están en el funeral de su mujer, de Farrah Fawcett, y de repente pues ve una jovenzuela por allá y dice, ahorita es cuando ya no estoy casado. Y se le acerca a una joven y le empieza a aventar lámina durísimo. Así de, no, que mi amor, que tú, y que cómo te llamas. Y de repente eso, la respuesta que obtiene es, papá, soy yo. ¡Era Tatum! ¡Era su hija Tatum! ¡Ah!
Ay, no, qué
tercera
trauma.
Tercera anécdota.
Trauma.
Tercera
es
anécdota.
Es que ve, desde ahí ya dices, ¿qué onda?
Tercera anécdota. De repente, pues...
Y dijo que iban a ser dos.
Y además es que me acordé de la otra. Esto fue hace relativamente poco. Este, el hijo llega, el hijo llega igual de drogado que siempre. No. Y este... Y, según Ryan O'Neill, trata de atacar a su novia de él, de Ryan O'Neill.
De Ryan.
Trata de atacar, ¿o es la novia de él?
No, creo que sí era del hijo.
Es la novia del hijo.
Ajá.
Bueno, el caso es que Ryan O'Neill saca la fusca y el chisme cruel es que le disparó, no, disparó a otro lado, o sea, disparó hacia la pared, o sea, nunca intentó matarlo. Pero sí le sacó la fusca al hijo.
Sí, esa anécdota a mí se me hace... O sea, por eso te digo, yo creo que él ya estaba trastornado. Sácale la pistola a tu hijo. Dale coca desde los 11 años.
No, es un desastre el hombre, es un desastre.
Y él tenía justo esta adicción a las drogas. De hecho, su carrera después de... Ya, o sea, ya Ryan O'Neill ya no...
Después de las películas que mencioné, hay una muy divertida con Barbra Streisand en la que sale de boxeador. Por cierto, fue boxeador.
Fue boxeador antes de dedicarse a la actuación,
sí.
Híjole, pudo haber sido más brillante.
¿Quién? Nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos.
Por cierto.
Pero murió a los 82 años.
¿Ya vio usted que mi tacita dice Sergio?
Y la
¿Y qué dice la de, Violeta? Dice Violeta.
Qué lindo, gracias. Exacto. Gracias por mandarnos a hacer estas tazas.
Violeta. Sí. Anúnciate aquí. Me enchifla cuando Ale hace eso en el Daily Diario. Ryan O'Neill, anúnciate aquí. Cambiemos de tema.
Pues ahí está.
Ay, mis
Vámonos ahora con los Backstreet Boys. Algo un poquito ya más con lo que crecí, ¿no?
O sea, pues que me estás diciendo,
ahí vemos
viejo.
A Kevin, a Brian, a Howie, a Nick y a AJ.
No, pero te falta Stupid y Deep Shit. Que ahí ya se habían salido. Pero fíjate, de los caballeros, el de la izquierda a la derecha, el segundo de izquierda a derecha es Eric Rubin. Ahí está Eric Rubin.
Ah, mira. ¡Oh, Brian!
Ya quisiera ese güey tener el talento de Eric Rubin, y lo digo en serio. Eric Rubin sí canta.
Eres por alguien. Y su pecho. Yo aquí. Pues ahí está, los Backstreet Boys, esta boy band de los 90, icónica, porque sí, la verdad es que ellos junto con otras boy bands. NSYNC, Five, Westlife.
No, todos los demás no existen.
NSYNC y Backstreet Boys.
Eran los NSYNC y los Backstreet Boys.
Punto. Buen punto, eran como la competencia directa. Uh-huh. Y bueno, pues regresan a nuestro país. Yo creo que esta es la séptima ocasión en la que vienen a México, porque sí, tenían 6 anteriormente, más 3 en el Auditorio Nacional, que los fui a ver en festival, en Auditorio Nacional. Sí, la verdad es que sí me gustaban mucho. Y ahora regresan a nuestro país con un festival en Cancún y a la Feria de León.
Es que decía Tour Mundial de los Backstreet Boys, Tour DNA, World Tour, DNA World Tour, los Backstreet Boys. Tienen 6 fechas. Tienen
6.
La Feria de León.
Exacto.
La Feria de León. Que si te ves sabi, los boletos te pueden salir en 18 pesos. En serio. La Feria de León, 3 fechas en Cancuncito.
Exacto.
Y luego una fecha en algún lugar de Europa, de esos que sí conquistó Hitler.
Malvado.
Pero que de hecho es que Hitler conquistó con hacerles.
Ay.
Me rindo.
Ahí está, en el Back to the Beach.
Back to the Beach, sí. Aparte es un festival. Back to the motherfucking
Beach. Exacto, es un festival allá en Cancún con unas fechas más la que tú dices de la Feria de León. Y cuando justo...
También, y Asshole y Deep Shit ya regresaron también.
Ya regresaron,
se juntaron.
Se van a juntar. Uh-huh. Pues es que es mucho como el comeback de varios grupos, solistas. O sea, de verdad que todos se están reuniendo.
Pero estos no están así que... Pero imagínate, después de ser los más famosos del mundo a la Feria de León.
Ay, sí.
Quiero aclarar que no tengo nada en contra de León. Y de hecho, a partir de los 90 se puso bonita, porque antes no era una ciudad bonita. Ahora es una ciudad bonita y habitable.
Ay, me tocó ir en alguna edición, ni me acuerdo cuál era. Y yo decía, no, era una ruedita. Ay, medio que salía ahí un cantante acá de ranchero. Y yo decía,
¿en la feria?
Sí, en la feria.
Okay.
Y mira, ahora los Backstreet Boys.
No, hombre. Pero bueno, los Backstreet Boys no solamente regresan así. También regresan como Alf en Los Simpson, en forma de ficha. ¿Se acuerdan de eso? ¿Tú te acuerdas? Milhouse dice, cambié tu alma por unas fichas de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? Regresó, pero en forma de ficha. Bueno, ellos regresan de otra manera. Kanye West
también.
¿Quién hizo?
¿A quién le gusta Kanye West? Uy, mira,
sí, por ahí sí, hay fans. Muchísimo, ok. Mira, le gustaba a Lou Reed y la crítica nombró su disco My Dark Twisted Fantasy, o como se llamara el disco, lo nombró el mejor disco de esa década, de la década de los 2010. O como se diga. Pero bueno, hizo una listening party, como diría Marta Baile. Hizo la listening. Y entonces ahí en la listening, sacó una canción que esencialmente samplea Agarra Everybody de los Backstreet Boys y le canta otra cosa. Y hace como preguntas y dice, ¿soy original? Y le contestan, ¡yeah! Y dice, ¿soy original? ¿No? Perdón, ¿agarraste una canción de los Backstreet Boys? No. ¿Are you original? No. No, fuck no, man. You're not. No, you're not.
Calle es extraño un poco.
You're not original at all.
Oye, antes de que...
Cerremos esto hablando de Madonna.
Me parece muy bien. ¿Y qué? Y usted, ¿ya cuán tan rápido se nos está yendo el tiempo, Sergio?
Sí, sí, ¿no, señor productor? Sí. No alcanzo a ver, no alcanzo. Yo nada más me ponen una pizarra.
Ah, ok. Ay, no, es que esto se va de volada. Bueno, vamos a hablar del Tour Celebration de Madonna, que ya arrancó en Estados Unidos. Y a ver, hubo uno de los conciertos, no sé los demás, pero el que dio el miércoles en Nueva York se retrasó casi 3 horas.
¿Ah, sí?
Sí, 3 horas. De hecho, en ese concierto estuvo Thalía, se disfrazó de Madonna. Y decían los fanáticos, estamos enojados porque no ha salido Madonna a cantar.
Fíjate que, qué raro. No.
A ver.
O sea, yo lo que tengo de información es una reseña de Rolling Stone. Sí, ya sé que cito mucho a Rolling Stone, pero Rolling Stone rifa. ¿Ves? Volteo por acá y la cámara se va para el otro lado. Luego volteo por acá y... ¿Ves? Sí, ya sé que cito mucho a Rolling Stone, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? De formaciones profesionales.
Exactamente.
Yo quería trabajar en Rolling Stone cuando era niño. Eso, bueno, adolescente, eso soñaba.
Y todavía se puede, ¿no?
Sí, pero ya no me gusta.
Ah, bueno. Ya no quiero. No,
bueno,
sueño.
Sí me gusta, pero ya puro millennial ahí. Y ya todo es tóxico. Y, en fin.
Y ya todo es como cuidado con lo que dices.
Sí, pero lo que yo leí fue una reseña en Rolling Stone. Ajá. Uh-huh. De que había triunfado brutalmente. Fue su primer concierto en América, ahí en Brooklyn, en el Barclays Center, uh-huh. Una arena para 14,000 personas. Uh-huh. Y lo que leí es que había sido brutal, 27 canciones, y tengo una... Voy a... Todo esto está censuradísimo, porque si lo digo como lo dijo ella...
Okay.
Al público le decía, ok, motherfuckers. Así como de, motherfucker, tu papá, pues qué, a mí qué. Pero dijo al principio, es un gusto estar en casa. Y lo digo de una manera que solo los neoyorquinos sabemos. Ya sabemos que sí, ella es de Detroit, pero vivió en Nueva York desde los 20. Dice, los neoyorquinos hacemos las cosas a nuestro modo. Nueva York no es para cobardes que duermen. Pero lo que realmente dijo, New York is not for fucking pussies that sleep. Pero eso no lo voy a traducir. Lo voy a traducir como cobardes.
Ok.
Se oye muy feo.
Se escucha muy feo, sí. Si lo dices en inglés.
Pero decían que, y justo, no es para gente que duerme. Y luego dio lo que describe Rolling Stone es un tour de force. Uh-huh. En el que el concierto se acabó a la 1 de la mañana.
No,
pero nunca, pero espérame, nunca en la reseña decía que se habían retrasado.
Entonces, bueno, porque igual ya quisieron enfocarse, tal vez el ángulo fue el concierto de Madonna, pero sí. Lo que pasa es que lo que dijeron los fans.
Pero
es
lo
que
debían haber dicho, está muy raro, pero bueno, no te esté creyendo, es que se me hace raro.
No me estás creyendo.
No, pero ¿por qué omite Rolling Stone esto? Pero en fin.
Bueno, se retrasó, o sea, el concierto estaba programado para que iniciara 8:30 y salió como aproximadamente 10:50.
Ok.
O sea, sí se retrasó muchísimo tiempo, entonces los fans estaban así, como de, oye, qué onda. Pero ya cuando salió y apareció el show, pues la gente se olvidó de cuánto tiempo se había tardado. Por eso yo creo que se quisieron enfocar en los cambios de vestuario, la música, lo que duró el concierto, el show, el espectáculo, uh-huh. Porque pues ella, al ser la reina del pop, siempre trae un espectáculo gigante. O sea, yo la vi, me acuerdo, en un Foro Sol cuando vino aquí a Ciudad de México, y espectacular, sí. Bailarine, ay no, qué cosa.
No, es una gran artista.
Entonces, yo creo que...
27 canciones, está dividida en 7 actos, ¿cómo te marca que un acto terminó y el otro no? Los bailarines van cambiando de vestuario y los
todo
bailarines están vestidos como la Madonna, vamos a decir, la Madonna del Blonde Ambition, ¿no? Uh-huh. Con el brasier cónico de Jean-Paul Gaultier, con el vestuario de Jean-Paul Gaultier, todos los bailarines salen así. O la Madonna de Like a Virgin, o la Madonna de... Y entonces así vas viendo, va cambiando, son 7 actos, 27 canciones. De pronto en Live to Tell, que es una gran balada, empieza a pasar personas que han muerto de SIDA desde los 80s para acá. Uh-huh. Desde el fotógrafo Mapplethorpe, no me acuerdo cuál era el nombre de pila de Mapplethorpe, uh-huh. Hasta Eazy-E del grupo de rap N.W.A. lo que te queda claro es que es un gran espectáculo y que la mujer está probando un punto. Está diciendo, no solamente puedo mucho más de lo que ustedes se imaginan.
¡Wow! No, sí, y la verdad es grandiosa. O sea, recordemos que este tour se retrasó por su enfermedad, por el virus que le dio esta bacteria.
Ah, perdóname que te interrumpas la última vez. No, es que dijo, la verdad es que en el verano pensé que sí no la iba a hacer.
Es que
pero
exacto.
Heme aquí. Y entonces, ya.
Sí, es que justo fue eso. Ella pensaba que ya no iba a poder terminar su tour.
No, pensó que se iba a morir.
Sí, o sea, que ya iba a quedar ahí, pum.
Sí.
Ya no voy a hacer conciertos, ya vale. Y mira, regresó como más fuerte que nunca. Y ella siempre ha mostrado esa fortaleza. Tú la ves y baila así espectacular a sus 60 y tantos años.
Sí, y no se iba a permitir salir a dar vergüenzas.
No.
Definitivamente.
Definitivamente no.
Bueno, lo que dice la reseña es que fue espectacular y la podemos esperar aquí en abril.
Pues vamos, ¿no?
Sí, y de
productor,
eso.
Productor, los boletos.
Exacto. Por último, esto, señor productor, no se espante. Esta nota dura
un minuto.
20 segundos.
Ah, 20.
Bueno, okay. Si quieren, salió un tráiler de Back to the Future 4.
¡Sí!
Salió un tráiler.
Back to the Future. Con inteligencia artificial. Bueno, hay una mezcla que va a haber ahí.
Bueno, especulamos eso.
Que
van a rejuvenecer de pronto a Michael J. Fox, pero podrían no. Lo interesante es que al principio sale Michael J. Fox.
Sí.
Hablando de las posibilidades, de lo maravilloso que sería viajar en el tiempo. Y de repente ves el DeLorean, ves a Christopher Lloyd, que es el doctor. Y es así de no. No, no. Y al final, Back to the Future 4, próximamente.
Eso sí nos emociona muchísimo. Amo estas películas.
Yo nada más la primera. Yo nada más la primera.
Hay muchos me dicen eso. Para mí, mi favorita es la primera y ya, no existe la 2 ni la 3.
No.
Y yo, a mí sí me gustaron.
La 2 la odié y la 3 ya ni fui. Y me dijeron que salían los integrantes de ZZ Top y ni así.
La 3 sí es muy mala, pero ay, a mí me gusta mucho.
La 2 también.
La 2 también me gusta.
Yo creo que te agarraron muy chiquita.
Yo creo, no, a ver, Violeta. La primera película salió en el 85, 89
no, bueno,
y
nacido.
Me había nacido.
Ah, no, en la segunda tampoco.
Ni en la segunda.
O sea, 89, 90 fue por ahí. ¿No habías nacido?
Pues ya empezaba a ser como una semillita.
Como un
un embrioncillo.
Un embrión ahí flotando.
Sí, obviamente estas películas las vi ya muchos años después. Okay. Y me encantaron y las he visto miles de veces. Me vi en toda la trilogía así de maratón. Pero tienes razón, la primera siempre va a ser la clásica, icónica, la que todo el mundo ama.
En palabras de Quentin Tarantino, una película perfecta, la primera. Sí. Y sí, sin duda.
Sin duda, pues ahí está.
¿Qué creen?
Antes de
ya se acabó Canal Pop. Lástima que terminó el festival de hoy.
Mañanita.
Ah, muchas gracias.
Que canta.
Muchas gracias.
Rey David. Ay, pues.
Gracias.
Las cantamos aquí.
Muchas gracias.
Despierta, Sergio, despierta.
Okay.
Mira que ya amaneció. Ya los pájaros de Sergio, 15 de diciembre. ¿Qué
es
vamos?
Mi cumpleaños.
Muchas felicidades. Un día como hoy de hace muchos años.
52. 52.
¡Órale!
Sé que me veo más fregado, pero pues
te ves más joven, Sergio.
Muchas gracias.
Pero que tengas un gran cumpleaños, que sea un gran año nuevo de vida.
Eso
y
espero.
Que nos sigas iluminando con tus poemas, tus canciones, tus chistes, tu sabiduría, con todo, mi querido Sergio.
Así, o sea, con todas tus pendejadas, es lo que quiso decir, ¿verdad? Así con tus poemitas y tus chistecitos. Y tal, la bola de mamá que te gusta. Me sentí artista de instalación.
No fue así. Pero que tengas un gran cumpleaños, mi querido Sergio.
Gracias.
Felicítelo, manden pastel, se recibe todo.
Gracias, y gracias al equipo de Canal Pop por tenerme. Gracias a Abejorro Media por tenerme aquí. Gracias a todos. Empezando por el gran Pacaso, muchísimas gracias.
Ay, venga, Pacaso, te queremos, Pacaso, te queremos. Te queremos.
Gracias a Víctor, Astarte, a Edna.
Y a todos los que vemos aquí, amigos. Vengan, únanse.
No, gracias. Y bueno, despedimos Canal Pop. Violeta, despídete.
Bueno, pues esto fue Canal Pop. Como siempre me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Y bueno, ha sido un placer, como siempre, mi querido Sergio, tenerte, estar juntos en este programa cumpleañero.
Así es. Bueno, yo me llamo Sergio Zurita. Búsquenme en Twitter, en @SZurita, o como se llame, X o como se llame. Esto fue Canal Pop. Nos pueden encontrar en Abejorro Media en todas las plataformas o en abejorro.com. Gracias, nos escuchamos y nos vemos nos vemos la próxima. Gracias.
Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.